Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 10 y 5 minutos de la mañana del 7 de septiembre, martes, día, atención, Día Internacional del Aire Limpio para un Cielo Azul. El principal objetivo de este día es promover la investigación, desarrollo, mejora y puesta en marcha de nuevas prácticas que permitan mejorar la calidad del aire y que a la larga esto contribuya con el bienestar de la población mundial. Se celebra desde hace muy poquito, desde el 2020, a instancias de la ONU, que mantiene que la contaminación del aire es responsable cada año de alrededor de 7 millones de muertes prematuras y que el 60% de la población mundial nos encontramos, expuestos a enfermedades provocadas precisamente por eso, por la mala calidad de lo que respiramos. Y los colegiales ya están metidos en faena, pero los universitarios, aunque empiezan el curso un poquito más tarde, calientan motores y se empiezan a poner las pilas, sobre todo aquellos que van a estudiar una carrera fuera de su ciudad. En estos casos, además de todo, hay que conseguir alojamiento, o bien en un piso de alquiler o bien en un colegio mayor. ¿Cómo se preparan estos últimos, los colegios mayores, y cómo funcionan en tiempos de COVID? ¿Ha bajado la demanda? ¿Qué opinan sus responsables de la ley de convivencia universitaria que pasa hoy por el Consejo de Ministros y que, entre otras muchas cosas, establece como falta muy grave las novatadas? Lo vamos a saber con ayuda de Juan Muñoz, que es presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España y, además, director de toda una institución, por lo menos aquí en Madrid, el Colegio Mayor Chaminade.
Lo único que pienso es en escribir humildemente cada día lo que se me ocurra. La gloria, como creo que han dicho muchos antes que yo, es simplemente la aprobación de la posteridad. Y esto no depende ni de mí, ni siquiera de los críticos de mi generación.
Bueno, en su caso, la gloria y la posteridad se la ganó ella solita, a pulso con su talento. Pero ahora es su hijo el que comparte el universo literario de Carmen Laforet, que era quien escuchábamos, publicando un libro sobre su madre cuando se cumplen 100 años del nacimiento de la recordada autora de Nada. Charlaremos con Agustín Cerezales Laforet a eso de las 12. Y como ya os contaba ayer, a lo largo de toda la semana vamos a ir presentando las nuevas secciones del programa para esta temporada, pero también nos vamos a reencontrar con viejos conocidos, como es el caso del hombre que se lo sabe todo sobre
la vida secreta de las plantas.
Bueno, sobre la secreta y la pública. Nuestro jardinero Pedro Martín lo sabe todo sobre árboles, arbustos, huertos, plantitas, así que una temporada más estará con nosotros los martes respondiendo, entre otras cosas, a todas las dudas que tengáis sobre el tema y que podéis hacernos llegar desde ya. Estáis tardando, de hecho, desde ya, a nuestro correo electrónico conbuenaplanta@ondamadrid.es. Conbuenaplanta, todo junto, @ondamadrid.es. Por lo que se refiere a las novedades, Neus Cerdán nos va a presentar su Mirador, que es una sección en la que nos va a hablar de temas sociales tan interesantes como el suicidio, por ejemplo, que es con el que se va a estrenar hoy al hilo de la celebración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se va a celebrar el próximo viernes. Además, estaremos en la M30, pasaremos por el Archivo Regional, en fin, que de aquí a la una hay tiempo para casi todo. Lo importante es ponernos en marcha y lo hacemos como siempre, dándole las coordinadas a este segundo martes de septiembre con nuestra rueda de reconocimiento. Importante recordar una de las efemérides que han quedado marcadas para la historia de un 7 de septiembre. Nieves Ortiz.
Pues fíjate que nos vamos a 1859 porque tal día como hoy comenzaba a funcionar el Big Ben. Este es el nombre por el que se conoce a la campana del reloj que preside la sede del Parlamento del Reino Unido, que en su tiempo fue el más grande del mundo y que actualmente recibe el apelativo de Torre Isabel en honor al 60 aniversario de la monarca reinante. La torre, de 177 años de antigüedad y 96 metros de altura, ha estado envuelta en andamios desde hace unos cuantos años, en el 2017, cuando los artesanos empezaron a trabajar para restaurar su mampostería, volver a pintar las cuatro esferas del reloj y repintar también el herraje. Resulta que durante la restauración se dieron cuenta que eran de color azul prusiano las manecillas de ese famoso y no negro. El proyecto de restauración de 111 millones de dólares está previsto que finalice el año que viene, cuando la famosa campana del Big Ben de 13 toneladas, que ha estado prolongadamente silenciada durante la ejecución de estas obras, vuelva a sonar.
Bueno, no están mal las campanadas del Big Ben de fondo para felicitar, Neus. ¿A quién lo hacemos hoy?
Pues empezamos felicitando a Laura Pamplona, que cumple 48 años, actriz y cantante española. Es hija de la también actriz Amparo Pamplona. Su carrera ha estado estrechamente ligada a la televisión, medio en el que ha formado parte de los repartos de varias series de éxito. La primera fue Todos los hombres sois iguales, Policías, y la última, Aquí no hay quien viva. En 2008 empezó un proyecto llamado Sweet Wasabi, un grupo de música formado por Pamplona y su actual pareja, Pedro Barceló. Su primer disco salió en abril de 2009, Área de Servicio, e incorpora temas, la mayoría en inglés, con influencia de géneros como el jazz, la bossa nova y el pop. Y 67 años cumple el actor estadounidense Michael Emerson. Ha desarrollado su carrera principalmente en el teatro, pero se le ha podido ver en la gran pantalla en La leyenda del zorro. Su trabajo más reconocido, sin embargo, en la serie Perdidos, Lost, en su papel de Ben Linus. Se convirtió en uno de los personajes principales de la serie, llegando a ser uno de los protagonistas del final de la serie. Su capítulo final se emitió de forma simultánea en Estados Unidos y en España. Y 75 años cumple hoy el escritor Juan José Benítez López, periodista y escritor conocido por su saga novelística Caballo de Troya. Estuvo 200 semanas seguidas en el número uno de las listas de ventas aquí en España. Este año, por cierto, irá por primera vez a la Feria del Libro. Es el único escritor importante que nunca ha pasado por el Parque del Retiro para firmar sus obras.
Y hay que felicitar también a quienes celebran hoy su santo, Clara.
Vamos a felicitar en primer lugar a las Reginas, que son 7.203 en España. Santa Regina nació en la población francesa de Alís, en Borgoña, en el siglo III. Su madre murió en el parto y el padre dejó su crianza en manos de una mujer cristiana. Creció y se convirtió en una mujer bellísima y el emperador se prendó de ella, pero ella quería hacerse religiosa. Ahí parece que el padre se acordó de que tenía una hija y la encerró para que accediera a este matrimonio tan bueno para la familia, el matrimonio con el emperador. Ella se negó una y otra vez y recibió varios castigos por ello. En estas, Regina tuvo una visión y recibió un mensaje. Su liberación estaba cerca. Esa liberación fue la ejecución por decapitación, y se cuenta que una paloma blanca apareció en ese momento y todos allí, todos los que estaban viéndola, se convirtieron al cristianismo. Del latín, este nombre significa reina. Y también vamos a felicitar a 198 señores en España que se llaman Clodoaldo. Vaya. Clodoaldo fue hijo de Clodoveo I, rey de los francos. Estamos en el siglo VI, superviviente de la masacre de un primo suyo en la que perecieron sus dos hermanos mayores y su padre. Tenía 7 años, consiguió huir. Tiempo después renunció al trono del que había quedado heredero, lógicamente después de esa sangría, y vivió como ermitaño y estudioso. En Francia es el patrón de los fabricantes de clavos. Ignoro si lo es de los fabricantes de clavos españoles. Si alguno nos está escuchando,
bueno,
pues
que se den, sí, Que lo celebre.
Nos puede, es que lo celebre o que nos diga cuál es el patrón español que corresponde a su gremio. ¿Mm? Del latín, este nombre, Clodoaldo, significa fama o gloria.
Podría ser Clavoaldo, pero bueno, Clodoaldo. Gloria Talavera, ¿hacia dónde estamos enfilando hoy con nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Ya han comenzado las obras para cubrir la M30 junto al antiguo Estadio Vicente Calderón. Se van a extender hasta los primeros meses de 2023, así que vamos a tener tiempo de analizarlo con vecinos, seguro, con comerciantes, con conductores. Una advertencia para los que pasan habitualmente por aquí. Durante todo el proceso se va a mantener la circulación de M30 por el desvío provisional que se construía para la demolición del estadio. Y los principales objetivos de esta intervención son dar continuidad al trazado en túnel de la M30 a esta altura, que, como ya todos sabemos, todavía está en superficie.
¿Y qué habrá preparado hoy Sergio Martín Romo para el ratito de oyentes? ¿Cualquier cosa?
Hoy, vecinos peculiares. ¿Tienes alguno que parece sacado de la 13 Rue del Percebe o de la serie La que se avecina? ¿Qué cosas hacen que se salen de lo normal? ¿Viven en el descansillo como si fuera una estancia más de su casa? ¿Utilizan las escaleras para entrenar como si fuesen Rocky y hacen sentadillas ahí en el portal? ¿Qué es lo más raro que te ha llegado incluso a pedir un vecino? 628-091-117, nuestro WhatsApp, ya sabes, notas de voz o escribe lo que quieras.
Ahorito. ¿Y por qué ponemos esto?
Yo creo que
Honorato, unos días.
Yo creo que porque es de la década de los 70, puede ser, ¿no?
Bien.
Es que ha puesto Juan José Vallas ahí, década de los 70, música, pum, y le ha salido esto,
pues
seguro.
Muy bien, pues
bueno,
estupendo.
A ver, el reto nuestro de hoy es fotográfico, es una fotografía de dos chavalas que están en su primer día de cole, como muchos hoy, porque ayer entraron los pequeñitos y hoy entran los medianitos, incluso algunos universitarios. Y es que la Comunidad de Madrid tiene una muestra fotográfica que se llama Vuelta al Cole, que va desde 1920 y tantos hasta 1977, con fotos de Santos Lluvero y otros tantos, de fotos de escolares yendo. Y bueno, hemos elegido una de dos niñas que comparten un libro en un colegio de Cienpozuelos. Y claro, es que se nos ha perdido la fecha de la imagen.
Carlos,
quiero seis posibilidades.
No, no hay seis. Hoy tres. No vamos a enredar tanto. Con
tres posibilidades
suficiente.
Tenemos.
Es de la década de los 70, seguro, pero es del 72... ¿Es del 75 o es del 77?
Bueno, pues es muy fácil.
Esa.
Aceptar el reto de Carlos Honorato. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí, nada, en cuanto entréis vais a ver esa fotografía de
dos niñas
preciosas, monísimas.
Sí.
Con pinta de los años 70,
sí.
También
es
verdad.
Muy difícil.
Bueno.
Sí, señora, es que si es fácil, esto no tiene ningún sentido.
Claro.
Bueno, y
¿tienen un libro?
Hay tres posibilidades de respuesta. Sí. Pulsáis la que creéis que es la correcta. Y luego, Carlos Honorato, pues nos cuenta si hemos acertado o no. Para mí que esto de Carly Simon no lo ha puesto por los años 70, lo ha puesto por ti. Te está llamando vanidoso, Carly Simon, porque como ayer
vanidoso,
te tiraste el
a mí
pisto
vanidoso.
Porque ganaste a los oyentes.
Sí, yo también.
Pues claro.
Hoy también voy a ganar.
Venga ya. Bueno, pues ahí está nuestro reto de la cuenta de Twitter, el reto que pone cada día Carlos Honorato, @buenosdiasom, a la una menos...
Dos o tres minutos.
Menos... Pues, ya de minutos ahí.
Contaré la verdad.
Vale, y mientras tanto a lo largo del programa me vas contando cómo va la cosa para dar pistitas.
Bueno.
O para despistar.
Se va el vanidoso. Adiós, ¿eh?
Vale, hasta luego. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. Pues sí, ella cumple años hoy también, la grandísima Gloria Gaynor. Hoy sopla 72 velas. I bang my own drum.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, último choque de la selección española de fútbol en esta ventana de encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Kosovo, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
I'm on my knees, I'm begging you, don't break the heart, just loving you. I'm sitting here in this lonely room.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En poco más de una hora, a las 11:30 de la mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a presidir en la Universidad Carlos III en Getafe el solemne acto de apertura del curso universitario. Y un año más, miles de alumnos van a arrancar este curso alojados en un colegio mayor. Se trata de una alternativa de alojamiento muy demandada en los últimos tiempos para quienes llegan de fuera a estudiar a nuestra región y de la que vamos a conocer más con Juan Muñoz, que es presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios y además director del Chaminade. Señor Muñoz, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de hablar con el director de toda una institución, lo decía yo antes. Dices el Chaminade y ya no tienes que decir nada más. Todo el mundo sabe de lo que hablamos, ¿no?
Pues muchas gracias, Eli. Efectivamente, nosotros llevamos 60 años en prestando servicios a la comunidad universitaria y tratando de ser un sitio donde los universitarios puedan desarrollar su vida y ser un foco de cultura, ¿no? Es lo que hemos intentado en los últimos años.
Ahora que ha mencionado usted el tema de los servicios a quienes se alojan en ese colegio mayor, ¿qué servicios presta un colegio mayor más allá de lo que es el puro hospedaje?
Vamos a ver, esto es muy importante de entender. Los colegios mayores universitarios somos centros universitarios y, por tanto, centros educativos. Estamos así recogidos en la Ley de Universidades. Y nuestro proyecto es un proyecto fundamentalmente educativo. Lo que hacemos es prestar todo tipo de servicios complementarios, actividades culturales, conferencias, ciclos, cursos, para que los estudiantes puedan complementar la formación que reciben en las aulas. Es decir, se trata de que alguien que sea médico o físico o pintor o que le gusten las matemáticas, pues pueda tener otro tipo de actividades desarrolladas en su colegio mayor: literatura, arte, ciencia, política, economía, todo tipo de deportes, buscando una formación integral. Esto es lo que hacen nuestros centros, es decir, no solamente prestan alojamiento, que esa es la parte más residencial y menos interesante, sino toda una serie de actividades culturales de formación complementarias que hacen que de verdad se considera una auténtica experiencia universitaria.
Claro, eso es lo que los diferencia fundamentalmente de lo que puede ser un hotel, ¿no? Es decir, hay una convivencia, es como una pequeña ciudad o como una comuna en el mejor sentido de la palabra, donde se aprende mucho y además bueno, pues hay un intercambio de experiencias, precisamente por eso, porque conviven alguien que está estudiando medicina con alguien que está estudiando arquitectura, con alguien que está estudiando periodismo, por ejemplo, ¿no? Que eso nutre muchísimo.
Sí, sí, esto es una intuición, yo creo que absolutamente universal, que tiene que ver con que los que quieren aprender se juntan, ¿no? Así nacen las universidades y así nacen los colegios mayores. Los colegios mayores son el origen de la universidad. El primer colegio mayor español es un colegio que se abre en 1300, en 1390, en la ciudad de Bolonia, en Italia. Curiosamente, luego se abren todos los colegios mayores posteriores en Salamanca, en Santiago de Compostela, en Alcalá de Henares. Con esa intuición que tú estabas diciendo, gente que quiere aprender la una de la otra, de procedencias geográficas muy distintas y de también backgrounds académicos muy distintas. Gente que quiere estudiar cosas diferentes. Y lo que hacen, en definitiva, es decidir vivir juntos. Por eso nos definimos como una comunidad educativa. Gente que decide vivir juntos para aprender los unos de los otros, intercambiar experiencias diferentes y aprender del diferente, aprender a convivir, aprender pues características de la propia sociedad democrática, aprender a compartir con gente que piensa diferente a ti, aprender a negociar, a llegar a pactos y bueno, pues lo que significa vivir en sociedad y vivir en comunidad, ¿no?
Bueno, aparte de esa digamos ese factor común que tienen todos quienes optan por un colegio mayor, que es vivir fuera de la ciudad, en este caso fuera de la Comunidad de Madrid, ¿hay alguna otra característica? Es decir, ¿hay algún perfil común a las personas que o a los estudiantes que optan por alojarse en un colegio mayor?
Pues yo diría que nosotros somos el reflejo de la sociedad en la que nos encontramos en este momento. Entonces lo que tenemos son chicos y chicas de 18 a 25 años que efectivamente deciden vivir fuera de su casa y en vez de, y venir a vivir una ciudad en la que está la propia universidad y por las circunstancias que sean, o porque se quieren cambiar de ciudad para estudiar o porque en su propia ciudad no están los estudios que los quieren hacer. Y toman la decisión de, en vez de ir a vivir a un piso, a un hotel o a una residencia, ir a vivir a un centro educativo. Con dos características, yo creo que es una, poner tu vida en común y dos, intentar realizarte una serie de actividades complementarias que complementen a tu formación, entendiendo que ser universitario es mucho más que ir a clase, aprobar la carrera, tomar apuntes y hacer los exámenes, sino que ser universitario tiene que ver con una cierta transformación personal y con una apertura a un mundo mucho más amplio y a recibir una formación integral. Y eso deciden hacerlo en nuestros centros. Entonces yo creo que esa sería un poco la única característica que les une. Gente inquieta, que quiere vivir en comunidad y que está dispuesta a aprender, ¿no? Y que tiene interés por el mundo que le rodea, por aprender cosas nuevas, ¿no? Eso sí que yo creo que es un factor común para todos nosotros.
Señor Muñoz, vivimos tiempos complicados para la convivencia. Yo recuerdo que cuando comenzó esta locura del coronavirus, los colegios mayores fueron los primeros o de los primeros, para ser justos, en poner medidas que no propiciasen desde luego los contagios y a poder ser que los evitasen. ¿Cómo está este tema ahora? Es decir, ¿hay mucha gente que se sigue apuntando a los colegios mayores para seguir estudiando? ¿Hay miedo a contagiarse por el COVID?
Pues la respuesta es que no hay miedo y que seguimos teniendo muchísima gente que se quiere apuntar y de hecho nuestras solicitudes han subido pues en torno en las encuestas que estamos manejando en torno a un 15% a nivel nacional, es decir, la ocupación es prácticamente el 100%, en Madrid es del 100%, los datos que manejamos a nivel nacional son aproximadamente el 99% y el número de solicitudes que hemos recibido ha aumentado con respecto al año pasado en torno a un 15-20% dependiendo de las áreas geográficas. Yo recuerdo perfectamente aquella entrevista que tuvimos hace más de un año en el que aquello pues efectivamente era una situación terrorífica porque había gran incertidumbre, ¿no? Y ahí explicábamos cómo nosotros nos dimos cuenta que teníamos que ser capaces de hacer un protocolo para el COVID común, ¿no? Y eso hicimos, nos pusimos en contacto con las autoridades tanto universitarias, académicas como las autoridades sanitarias para ver si iban a hacer ellos un protocolo para colegios mayores. Se nos dijo que no y nos instaron a que lo hiciéramos con alguno de los servicios de prevención de riesgos laborales que nosotros manejábamos. Y así lo hicimos. Nos juntamos con Quirón Prevención y desde el Consejo se hizo un protocolo que ha estado en vigor durante todo el curso pasado y que la verdad es que nos fue muy útil, ¿no? Porque da toda una serie de normas que ahora ya todos conocemos y son, pues no sé, de decir, de obligado cumplimiento y como que todo el mundo conoce, pero que en aquel momento pues eran pues, uh-huh, poco conocidas, ¿no? Distanciamiento, uso de mascarilla, utilizaciones de geles, aforos. Y lo que el Consejo ha hecho este año es revisar todo ese documento, actualizarlo con la nueva normativa, porque la normativa sigue siendo generalmente la misma, pero es verdad que las cifras han cambiado, ¿no? Los aforos han cambiado, los confinamientos son diferentes con respecto a cómo eran antiguamente, los distanciamientos también son diferentes, aunque la filosofía de distanciamiento social y de preservación de evitar los contagios es la misma, ¿no? Ese documento se ha actualizado, se ha mandado a toda la red y la red continúa aplicando pues todas estas medidas para evitar que haya contagios, y en casos de que los haya, pues aislar a las personas para evitar que el contagio sea masivo y atenderlas para que estén bien, ¿no? Uh-huh. Y las cifras de petición de plaza nos dicen que pues los colegios lo hemos hecho bastante bien dentro de todas las dificultades, ¿no? El protocolo se hizo muy bien, hubo brotes, como era bastante inevitable, pero la gente actuó bien ante ellos, se contuvieron esos brotes, desde los colegios se atendió a la gente con servicios médicos, la gente pasó las cuarentenas en sus cuartos, estuvo atendida desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de su vida diaria, de la comida, de la atención diaria, y por eso yo creo que lanzamos, vamos, hemos sido percibidos por la sociedad como un sitio seguro y como un sitio que responde frente a ese tipo de situaciones, y de ahí que las peticiones de plazas se hayan aumentado y que volvamos a estar llenos, porque la gente confía en que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien.
Bueno, pues importante saber que ese nivel de ocupación está al máximo, está a tope. No sé si incluso se queda un poco corto y harían falta más plazas.
Bueno, pues los estudios sobre alojamiento, que no son específicamente estudios de colegio mayor, efectivamente detectan que por una serie de circunstancias España frente a otros países pues tiene menos plazas de alojamiento, ¿no? Entonces, esto lo que está generando es que muchos grupos inversores generen residencias universitarias para que la gente se aloje. Nosotros esto queremos dejarlo muy claro, no tenemos nada contra ellos, sabemos que efectivamente no todo el mundo puede tener plaza en un colegio mayor porque el número de plazas que tenemos son 17.000 y la demanda es mucho más alta. Lo que nosotros decimos que, bueno, nosotros lo que estamos ofreciendo pues es un proyecto educativo y un proyecto universitario, no un proyecto residencial, ¿no? Entonces, pues sí que faltan plazas para alojar a la gente. Sabemos que eso pues probablemente va a generar el crecimiento, como está ocurriendo en los últimos años, de residencias universitarias. Nos gustaría que aparecieran más colegios mayores, pero nosotros somos unas entidades muy singulares, somos entidades sin ánimo de lucro, por lo tanto, pues no es fácil que en la sociedad en la que vivimos haya gente dispuesta a poner dinero, a poner esfuerzo y a poner todo un equipo humano para, sin ánimo de lucro, pues prestar un servicio a la universidad, ¿no? Y eso, bueno, pues esto hace que, bueno, no hemos rebajado el número de colegios que tenemos, pero es verdad que tampoco se van incrementando, ¿no? Tenemos esos 130 colegios mayores aproximadamente a nivel nacional, esos 17.000 estudiantes. En los últimos años han aparecido algunos colegios mayores, porque sí que es verdad que hay instituciones que siguen reconociendo el interés que esta institución tiene y que de verdad ven pues una labor social potente que aquí hay detrás. Y luego lo que hay es muchos grupos inversores haciendo otro tipo de negocio que no tiene nada que ver, que es montando hoteles o residencias para prestar servicios hoteleros, que eso es otra cosa. Insisto, no tenemos nada contra ello, pero queremos dejar claro que eso es otra cosa totalmente distinta, ¿no?
Habla usted de fundaciones sin ánimo de lucro, los colegios mayores, pero ¿son accesibles para todo el mundo? Hablo de precios, ¿eh? Ya sé que cada uno pues será un mundo, ¿no? Y habrá de muchos tipos, pero ¿cualquier estudiante va a poder tener acceso? ¿Tienen unos precios razonables?
Vamos a ver, yo en esto quiero ser muy claro, es decir, nosotros somos todas instituciones sin ánimo de lucro y tenemos una política de becas muy importante para permitir que todo el mundo que quiera acceder a los colegios pueda acceder, y si no lo hace no sea por motivos económicos. Al mismo tiempo que digo esto, somos conscientes de que vivir en Madrid, sobre todo en las grandes ciudades, pues los precios son caros. ¿Por qué? Pues porque vivir en Madrid y los alquileres están como están, y entonces cuando uno oye las cifras pues le puede parecer que nuestras instituciones pues son caras. Somos mucho más baratas que las residencias, en torno a un 30-40%, porque no tenemos ánimo de lucro, pero aún así yo entiendo que el esfuerzo que tiene que hacer una familia si quiere pagar el coste que supone un colegio mayor, que pueden estar en torno a los 1.000, 1.000 y pico euros, los hay desde 1.400 euros, estoy hablando de Madrid, hasta colegios más baratos que son aproximadamente unos 1.000 euros. Somos conscientes de que esto es una cantidad importante. Y por lo tanto la política de becas de los centros es muy fuerte para evitar que nadie que no tenga esa capacidad adquisitiva pueda quedarse sin entrar. Y luego es muy importante entender que con eso se cubren todos los servicios, no solamente los servicios puramente residenciales, que eso es lo que se cubre en otros sitios, sino todas las actividades complementarias académicas que se producen dentro del centro, que son muchas y muy diversas. Cada uno tiene la posibilidad de acceder a un gimnasio, hacer una piscina, hacer una pista polideportiva, que eso tiene un coste, pero no solo eso, uno tiene capacidad de acceder a cursos de idioma, diplomas, a cursos, pues estoy hablando, por ejemplo, gente que se puede certificar de los exámenes de Cambridge, de estudiar francés, estudiar italiano y hacerlo con becas del 80, del 90%, pagando cantidades realmente pequeñas, ¿no? Y luego acceder a todo tipo de cursos, ¿no? Pues cursos de ciencia, de arte, de literatura, de política, de economía, y estos son costes que asumen los centros, evidentemente con las cuotas de sus alumnos, y a los que los alumnos pueden hacer prácticamente sin pagar nada, ¿no? Entonces, claro, si tú de verdad aprovechas esas oportunidades que el Colegio Mayor te da, si tú, además de todos los servicios que recibes, utilizas las instalaciones deportivas, haces varios cursos, pues evidentemente compensa claramente ir a un colegio mayor, ¿no? Si tú simplemente estás buscando una habitación, pues evidentemente puedes encontrar otras soluciones habitacionales mucho más baratas que nosotros, pero nosotros somos otra cosa, ¿no?
Ajá. Bueno, por último, señor Muñoz, el gobierno va a aprobar hoy casi seguro la ley de convivencia universitaria, que, entre otras cuestiones, contempla considerar como falta muy grave las novatadas. Yo no sé ahora, me imagino que no será igual, pero cuando yo estudiaba, los colegios mayores tenían fama de aplicar novatadas a los nuevos que iban llegando. ¿Qué tipo de protocolo, si es que hay alguno, se aplica para evitar este tipo de prácticas?
Bueno, yo en esto quiero ser absolutamente claro y lanzar un mensaje muy contundente. Desde el Consejo de Colegios Mayores y Centros de España rechazamos absolutamente esta práctica. Nos parece inaceptable una sociedad democrática y una sociedad igualitaria. Y entonces esto sin ningún tipo de duda y que quede perfectamente claro, ¿no? Al mismo tiempo que decimos esto, somos conscientes de que esta es una actividad que está muy arraigada no solo en los colegios mayores, que también, sino en la sociedad en su conjunto, ¿no? La ley, que en este sentido, la ley de convivencia, es muy clara. La ley de convivencia lo que hace es hablar de las actividades que se producen dentro de los campus y en la sociedad en su conjunto. Y además es muy curioso porque la ley no establece límite geográfico. La ley lo que hace cubre a los alumnos de universidades públicas e insta a las universidades privadas a que se adhieran a la norma, ¿no? Entonces lo que pide es que los alumnos tengan un comportamiento universitario, razonable y cívico, que es el que todos debemos de tener como ciudadanos en la sociedad en la que vivimos, independientemente de dónde estén. Estén en las aulas, estén en el campus, estén en el bar o estén en el parking de la propia universidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde los colegios mayores esto está muy claro. Nuestros propios reglamentos prohíben las novatadas con total claridad. Cuando somos conscientes de que ellas existen, hay sanciones y, si es necesario, expulsiones por parte de los alumnos que las cometen. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que esto no soluciona el problema. Es decir, los reglamentos existen hace muchísimos años y esta práctica muchas veces no se acaba, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo que queremos es, y nuestra experiencia nos dice que eso es así, y los estudios que hay bastantes estudios hechos al respecto, nos dicen que fundamentalmente este es un tema de sensibilización y de concienciación. Que la gente entienda que detrás hay, aunque no hay una broma, no hay una pequeña chanza, sino que lo que hay detrás es claramente una posición de abuso, una posición de vejación, ¿no? Y que por lo tanto cualquier tipo de acto que suponga la imposición contra la de cualquier tipo de actividad contra la voluntad de un compañero, pues es totalmente inaceptable en una sociedad democrática. Entonces esto lo queremos dejar absolutamente claro. En ese sentido, el apoyo de la CRUE a la ley de convivencia hace que nosotros apoyemos esta ley diciendo que esto lo llevamos haciendo hace muchos años, ¿no? Que creemos que además las medidas no deben ser solamente punitivas, que por supuesto que sí, y sancionar aquellas cuestiones que estén mal hechas y con la dureza que sea necesario en función de la actividad que se haga, porque no todas las novatadas son iguales, aunque el principio que hay detrás evidentemente es el mismo, que es un principio de sumisión, no todo tipo de vejación que se hace es exactamente igual, ¿no? Entonces, pues hay que sancionarlas en función de lo realizado, pero somos conscientes de que la sanción no soluciona el problema, de que el problema se soluciona con educación, con concienciación, con sensibilización, con explicar a los jóvenes de que lo que están haciendo no es ninguna broma ni es ningún acto de integración, sino que lo que es un acto claro de vejación y que no deben de hacerlo, ¿no? Y entrar al fondo del problema para que ellos sean conscientes de lo que están haciendo, y cuando lo son, normalmente lo dejan de hacer, ¿no? Porque no se puede aceptar que nuestra juventud lo que quiere es vejar a sus compañeros. Eso no es así, ¿no? Como conjunto de sociedad, eso no es verdad, ¿no? Porque no tenemos esa sociedad.
En fin, que yo creo que ha quedado clarísimo la postura de los colegios mayores en este asunto del que hablamos todos los años al principio de curso. Don Juan Muñoz, presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, que ha sido un placer tenerle con nosotros. Que tenga usted mucha suerte.
Como siempre, muchas gracias, Eli, por vuestra atención y por ocuparos de nosotros.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Cuando son las 10 y 41 minutos de la mañana, los de las 10 del Buenos Días Madrid, nos vamos a ir hasta Arganzuela, en concreto al lugar en el que se ubicaba el antiguo Estadio Vicente Calderón. Allí están en marcha las obras para conectar esta zona al trazado del túnel de la M30 y posibilitar así también la continuidad del Parque Madrid-Río. Bueno, pues allí mismo está Gloria Talavera viendo cómo evolucionan los trabajos de un proyecto considerado como una de las operaciones urbanas más importantes de toda Europa. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos conociendo cómo van a ser estas obras que van a dar continuidad al túnel de la M30 a su paso por donde estaba ese antiguo estadio Vicente Calderón. Nos hemos venido hasta este lugar para hablar con vecinos que conocen de primera mano este proyecto. Me contaba Maite Gómez, que es la presidenta de la Asociación Pasillo Verde Imperial, que tuvisteis la oportunidad antes del verano de conocer con detalle, ¿no?, cómo iban a ser estas infraestructuras y estas obras que se van a prolongar hasta el año 2023, así que vais a convivir con ellas durante largo tiempo. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, nos lo contaron y la verdad es que ya en ese momento nos empezó a dar un poquito de miedo, porque esto es llover sobre mojado. No solamente son estas obras que comienzan ahora, sino las ya existentes de edificación, tanto en la antigua MAU como en el antiguo Vicente Calderón. Entonces estamos un poquito asustados en lo que se refiere al tráfico pesado, grandes camiones, puesto que ya nos dijeron en esa reunión que comentas que iban a trasladar grandes pilotes sobre los que iban a poner la cubierta que va a tapar. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en una zona con tres centros escolares a menos de 500 metros de las obras, realmente pedimos que se tenga un poco de sensibilidad en este sentido para la hora de entrada y salida de los chavales a los centros escolares.
Susana de la Higuera, que también ha seguido muy cerca todas estas intervenciones, aquí estamos mirando a la M30, ya decíamos que faltaba este tramo por soterrar, ya conocíais desde hace tiempo que esto iba a pasar, son en realidad 600 metros de longitud. En el futuro, decís, esperemos que todo quede mejor, ¿no?, con menos tráfico rodado, con este parque que estará encima, pero mientras tanto os vais a observar de cerca todo lo que sucede aquí en torno a vuestro barrio.
Sí, efectivamente, como ha comentado Maite, nos preocupa el impacto que van a tener las obras en el barrio, en especial el problema con los centros educativos. Recordemos que cuando se hizo las obras de urbanización tuvimos que pedir que se pararan el tráfico de camiones y de maquinaria pesada en el horario de entrada de los colegios, porque se generaron situaciones de riesgo, de peligro para los niños, ¿no? Y nos tuvimos que movilizar y al final se respetaron esos horarios. Ahora no se contempla eso y entonces tenemos que estar muy vigilantes porque, como dijo Maite, esos camiones, esos pilotes son enormes y van a pasar por aquí, van a pasar delante de los centros escolares. ¿En qué horario? ¿De qué manera? ¿Con qué medidas de precaución, no?
Pilotes, después vendrán los muros, las vigas, la cubierta. No sé si se ha contemplado hacer parte de ese trabajo en horario nocturno, porque ya sabemos que de momento se va a mantener ese desvío provisional por el que pasan habitualmente los conductores.
La mayoría del trabajo se va a hacer en horario diurno. También hay que pensar en el ruido que genera esos pilotes, ¿eh? Meter esos pilotes, aunque nos dicen que son métodos modernos, etcétera, no, los que hemos vivido obras muy cercanas sabemos que eso es muy ruidoso. Entonces eso de noche es incompatible con el descanso de los vecinos. Sí que tendrá una parte nocturna el final de la obra, que es cuando van a unir, digamos, los dos extremos del túnel o de la cubierta con los túneles existentes, y quitar ya el desvío provisional y, digamos, cerrar lo que es la obra. Eso lo harán en horario nocturno, pero eso me imagino que es el final de todo, y va a ser poco tiempo. O sea, lo grueso va a ser en horario diurno y vamos a ver de qué manera también el ruido, porque no me acuerdo bien cuántos pilotes son, pero son muchos. Y eso es tacatá, 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 tacatá en el suelo, de manera continua.
Horas y horas.
Días y días, y semanas, y meses y meses.
Maite, no sé si tenéis previsto algún encuentro con el ayuntamiento para hablar de esta evolución de las obras que van a dar continuidad a este túnel de la M30.
Pues sí que queremos como asociación de vecinos ponernos un poquito al día, que nos cuenten, porque hay otra serie de problemas en el barrio, ¿no? Pero sí que querríamos conocer cuál es la evolución real que tienen pensado, porque ya te digo que nos lo comentaron antes del verano en líneas generales, pero por fijar detalles en una serie de cosas, o por, como te estamos comentando, el tráfico pesado, ¿no? Eso es vital para nosotros. No queremos que haya ni un solo atropello de un chaval porque vaya a entrar tarde a clase y se salte por donde no debe de salir, ¿sabes? Entonces sí que eso es importante.
Susana, ¿se ve el final más cerca? ¿Cómo imagináis esta zona en el 2023?
Bueno, yo creo que en el 2023 no estará terminado, ¿eh? O sea, que porque ahora te dicen Semana Santa, sabemos que las obras siempre se retrasan. Cuando termine todo, bueno, vamos a ver la luz, ¿no?, al final del túnel. Yo creo que el barrio queda mejor. Estamos esperando que al cerrar este tramo de la M30, se cierra también la herida con el otro lado del río. También se aprobó hacer una pasarela que no estaba contemplada, y eso es importantísimo, que se haga esa pasarela que una en esta zona
los dos barrios,
los dos lados del río, porque ahora mismo hay mucha distancia, ¿no? Entonces hay que cerrar esas heridas que tiene la ciudad y acercarnos los dos lados del barrio. Entonces, bueno, y sí, por supuesto, va a quedar mejor. Lo que pasa es que también las viviendas que se están haciendo, vamos a ver de qué manera también modifican la vida del barrio, pues son pisos de lujo, y este no es un barrio, no ha sido un barrio de lujo, era un barrio de gente pues trabajadora, o sea, de clase media.
Pero es que además el incremento de población va a ser sustancioso. Te recuerdo que son 1000 y pico viviendas, que a nada que metas 2 personas por vivienda o 3...
Y coches,
en efecto.
Me temo que vamos a tener que estar aquí con vosotros en diferentes ocasiones, porque estas obras, decimos, Susana, van a ser largas.
Sí, lo que quería añadir, justamente, con no están terminadas para nosotros hasta que no se construyan los equipamientos que faltan. Y curiosamente, o no curiosamente, siempre son las últimas cosas que se plantean. Y ahora mismo se están levantando todos los edificios, se va a cubrir esto, pero de los equipamientos es que no se ha puesto ni la primera piedra.
Pues reivindicaciones que recogemos, como decimos, Eli, sobre el terreno y también con las impresiones de los vecinos que han seguido muy de cerca la evolución y el cambio de este barrio. Recordamos que estamos en el Paseo Imperial, en toda la zona donde antes se ubicaba el Vicente Calderón.
Muy bien, pues ahí nos hemos ubicado y desde ahí volvemos a nuestro estudio, porque ya está con nosotros Pedro Martín, el hombre con mejor planta de este programa.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pues sí, ese es el correo que podéis mandar, como la temporada anterior, vuestras preguntas sobre jardinería, sobre todo lo que tiene que ver con plantitas, arbustos, árboles, huerto. En fin, Pedro, muy buenas.
Muy
buenos
días. ¿Qué tal? Pues muy bien.
¿Qué tal el veranito? Bien.
Pues fenómeno, sí, con plantas y rodeado de vegetación, pues bien.
Bueno, viene muy floreado, además.
Acorde a la sección.
¿Qué clase de flores es esa que llevas en la camisa? Pues, ni se la ha mirado. Es increíble.
Variadas. Es como entre un hibiscus,
sí,
y la flor de una aristoloquia.
Pues ya será. Si tú me puedes engañar perfectamente, pero no tengo ni idea de lo que hablas.
Es una trepadora, sí, que crece en Centroamérica, que es una flor muy grande.
Ah, bueno, bueno, pues grandes son. Bueno, si te parece, recobramos o recogemos las buenas costumbres que teníamos y empezamos, venga, por dudas de oyentes, porque, venga, hemos dado el correo electrónico.
Perfecto.
Tu correo electrónico con buena planta, arroba, como una planta, OM, arroba ondamadrid.es.
Muy bien.
Me dejo el OM. Y ya han empezado a llegar consultas de oyentes. Bien. Por ejemplo, José María, que dice: estoy preparando para despuntar unas plantas de interior. Sí. ¿Tengo que quitar 2/3 de cada rama o es mucho?
Claro, eso como de forma genérica es un poco exagerado. Decir, ¿qué plantas tiene? Hubiese estado bien que les hubiese mandado alguna foto.
Ya.
Pero bueno, ¿qué plantas tiene? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tienes un tronco de Brasil, una dracaína mansagiana, sí, que te está tocando el techo.
Sí.
Pues entonces le quitas como a 1 metro del techo, bajas. ¿Por dónde? Pues en un ahijamiento de encima de un nudo. Y eso que has cortado le quitas 2 o 3 pisos de ese trozo que has cortado, de ese tallo o esqueje. Lo metes en agua 8 o 10 días y tienes una nueva planta que puedes regalar o poner en otra parte. Una cheflera. Pues hacer lo mismo, te está chocando ya porque está muy alta, la cortas por encima de un ahijamiento, todo ese tramo que te sobre y un poco más porque volverá a crecer y donde has cortado ramificará y está bien. El potos que te está creciendo y ya no sabes dónde poner las ramas, pues bien, lo puedes terciar, y se hacen podas de saneamiento o de formación. Pero claro, no sabemos qué plantas quiere podar, por ejemplo, si tienes una orquídea, pues no es bueno podarla. Depende de lo que
claro
tengas. Entonces, si nos mandas un poco el calendario de las que tienes, iremos más concreto a qué tipo de poda y por dónde lo puedes cortar.
Bueno, vamos con la consulta de Laura,
sí,
que dice que necesita consejo para eliminar una pequeña plaga de mosca blanca que afecta, ay, sobre todo a un par de limoneros.
Sí.
¿Va bien ponerle unas cartulinas amarillas con pegamento para que se queden en la trampa?
Sí.
Se pregunta Laura.
Va bien el pegamento y va bien también, si no tienes pegamento a mano, aceite de oliva, que tienes que renovar periódicamente. O sea, lo humedeces en aceite de oliva.
¿Un cartón con aceite? ¿Y dónde lo pones?
Lo cuelgas de las ramitas.
Ah, vale, vale.
Con los trocitos estos que no sobran del pan de molde, o un hilito de bramante a lo resistente para que cimbrees acaso con el viento. Y con eso te va a ayudar. Pero si tienes a mano, lo que hemos comentado antes de abrir la sección, jabón potásico, lo puedes, sí, complementar. Es decir, una semana he hecho jabón potásico, pero sigo dejando las tiras esas amarillas con este producto.
Bueno, bueno, el jabón potásico es en mano de santo, ¿eh?
Exactamente.
Eso te lo
y ecológico y barato.
Exactamente. Bueno, remedios. Vamos. Dice, hola Pedro, necesito que me aclares por qué tengo que regar un arce japonés Orange Dream, esto ya que nos vamos especializando,
para que no se
con agua de riego ácida.
Bueno.
El truco que me han enseñado es echar una cucharada sopera de vinagre a 1 litro de agua. ¿Está bien hecho?
Sí, pero una vez al mes.
Ah,
no,
no siempre.
No siempre. O sea, una vez al mes puedes combinar el vinagre con zumo de limón. O sea, alternar. ¿Por qué? Pues porque son plantas que necesitan esa acidez en su sustrato, por eso recurrimos a sustratos ácidos como es la tierra de castaño, la tierra de brezo o simplemente la turba rubia también lleva un grado de acidez alto porque están más a gusto. Hay una serie de plantas que requieren, que necesitan para vivir y poder florecer, las camelias, las azaleas, las hortensias, todas estas plantas necesitan tierra ácida para que puedan estar a gusto y que se adapten bien, pero que no abuse del vinagre, que decirse una vez al mes, cada 20 días, está bien que lo haga.
Bueno, Ana dice, tengo adoptado una planta, un galán de noche.
Qué bonito.
Se le han puesto las hojas amarillas, me dicen que puede ser que la estoy regando mucho, yo la riego cada 2 días. ¿Puede ser que no esté bien el sustrato? ¿Cómo puedo evitar que se le ponga las hojas amarillas?
Pues mira, vas a hacer una cosa. Si tú la riegas y ves que no se te encharca el sustrato donde está, sea en tiesto o sea en suelo, o sea, si no está demasiado empapado, si no tarda demasiado tiempo en desaparecer ese agua que le has aportado, pues es que tiene buen drenaje. Si no, habría que mirar el drenaje. Si está en tiesto, ver que ese macetón, tiesto, jardinera, drene bien. Y si está en suelo, que no tenga demasiada arcilla o que recoja agua de otros lugares y entonces esté colmatando todo su sistema radicular, Entonces eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues tener a mano un poquito de abono férrico. Abono férrico es como un empujón para ese amarilleamiento de la dama de noche, el galán, el duraznillo uh-huh. fragrante, que huele muy bien y que nos aporta esos aromas por la noche tan agradables. Con eso te va a ser suficiente. Uh-huh. Así que no compres ni más productos ni más historias. Vigila el grado de humedad y ten a mano un poquito de abono férrico para incorporárselo al agua o una vez, según el calendario del fabricante, según te venga, pues una vez a la semana o cada 15 días.
Bueno, y vamos ya con la última que acaba de llegar. La manda Carla. ¿Sí? Dice, me han regalado un laurel decorativo de unos 2 metros de altura. Mi marido lo quiere plantar cerca de la casa, pero me preocupa saber la distancia exacta a la que la tengo que plantar para no tener problemas con las raíces y las tuberías.
Bueno, la raíz del laurel es pivotante, que uh-huh. se sale hacia abajo. ¿Qué ocurre? Si tiene un suelo demasiado duro, va a modificar su sistema radicular y se va a establecer por el suelo. Sus raíces no son tan invasoras o invasivas uh-huh. o perjudiciales como puede ser un álamo, un chopo, un sauce o una simple higuera. Sus raíces, al ser pivotantes y buscar la humedad más abajo, uh-huh. pues no te va a dar ese problema. Pero sí te recomiendo que no lo pongas demasiado cerca. ¿Qué es demasiado cerca? Pues no lo pongas más cerca. Si tienes espacio de 4 o 5 metros de una acera, de una edificación, o de una piscina, o de algo construido.
Sí, una tubería,
porque
claro.
cuando crezca, sí, saber qué pasa debajo, si pasa electricidad, pasa algún tipo de conducción. Cuando crezca, se va a hacer muy grande. Entonces, para que no tengas que estar cortando, que a lo mejor no te apetece darle forma, pues cilíndrica o globosa uh-huh. la que proceda, y a lo mejor le merme su sistema de hojas, pues te recomiendo, si tienes espacio, pues ponle a esos 4 o 5 metros para que cuando vaya creciendo, que ya está crecidito con 2 metros, pues no perjudique ni compita con otras plantas ni se te pega a la casa.
Bueno, dicho lo cual, finiquitamos aquí el turno de preguntas, pues no nos da tiempo para hablar de los trabajos recomendables en este mes.
Hay muchos.
Para las plantas y el huerto, claro. Fíjate, y ponerse manos a la obra.
Recuerdo un refrán que dice, septiembre o seca los ríos o se lleva los puentes.
Pues también es verdad.
Así que te lo cuido.
Es verdad que es un mes complicado. La boca fría, con las lluvias, el fresquito.
Y hay muchas tareas que hacer. Empezamos por el huerto.
Venga.
Pues, por ejemplo, si todavía tenemos melones y calabazas, poner una tablilla debajo de ese fruto para que el contacto con la tierra, que aumenta la humedad y el frío nocturno, no lo pudra o no amarillee por esa parte. Eso es un pequeño truco. Si tenemos tomateras que ya están terminando la cosecha, arrancamos la planta con los frutos. Le ponemos en un sitio soleado y ventilado. Si es alta temperatura, mejor. Porque van a terminar de madurar en la planta, van a estar muy ricos, que aunque a veces lo veamos verde por fuera, por dentro van a ir madurando y los vamos a poder seguir aprovechando. Eso por un lado. Y luego tenemos, por ejemplo, cebolleta o perejil. Podemos cortar la mitad de la producción, ponerla en un jarroncito, en un vasito con agua en la cocina que nos decora, vamos dando uso. Si tenemos demasiado, lo podemos congelar, o sea, lo podemos picar, trocear y o la hierbabuena, que también lo hacemos.
También.
Y dices, en enero me apetece poner al cocido hierbabuena. O
hacerme un mojito en Navidad.
O perejil pues, fresco. Tú,
ay, voy con
tú
la hierbabuena.
Yo siempre con el vicio, ¿no? Yo con la cocina y tú con el vicio. Pero bueno, está bien. Pues tienes fresco, te vale. Y luego otras muchas cosas más. ¿Quieres, tienes espacio pues para plantar coliflor o repollo? Pues puedes ir haciéndolo al exterior. ¿Quieres hacer semillero de otras plantas? Pues vamos viendo el calendario y vamos preparando si tenemos espacio de esas otras cosas. En el jardín hay muchísimas tareas. Si no hemos recortado setos, es buen momento de iniciar esa tarea para que se mantengan prietos y en esa forma y no se desgarben. Los céspedes, estamos hablando en líneas generales, pues ya subimos un punto la altura del corte de la siega del césped y empezamos a escarificar. Escarificar es airear, meter unas cuchillas para que se oxigenen el sistema radicular, extraer las raíces que se hayan muerto. Y también escardamos. ¿Qué es escardar? Pues esas malas hierbas que han salido porque no hemos tenido cuidado, a lo mejor en primavera, pues a mano, con una especie de tenedor, si son pocas, si no tenemos que utilizar otro mecanismo, vamos extrayendo a mano y eso hace que el césped esté más sano y se prepare para la siguiente temporada. Eso como general, vamos preparando los hoyos y vamos a poner frutales, en fin, un poco genérico.
Bueno, ¿es buen momento para plantar frutales?
Es buen momento de hacer el hoyo para prepararlo y hacer el calendario. Las plantas de interior, como nos decía un oyente, que si las cortamos, pues hay que ir viendo las que van a acusar el frío para ir o arropándolas o metiéndolas dentro.
Bueno, que hay mucha tarea por
hacer. Muchísima.
Mucha, que nadie piense que porque se acaba el verano esto se ha terminado. No,
no
hay que preparar el huerto de invierno.
Siempre, exactamente, exactamente.
Claro que sí. Bueno, adivinanza, este año también hay adivinanza. Dios mío.
Hemos bajado el nivel porque...
Ah, bueno, sí, haces bien para ponerte al mío.
No, no,
que es muy bajito.
Es que Nieves me amenazó. Entonces digo,
cualquier cosa.
Dice, en el campo me crié, atada con verdes lazos, y aquel que llora por mí me está partiendo en pedazos.
No sé, el sauce llorón, no, ¿quién llora? No lo sé.
Lo he nombrado hace unos minutos.
A ver, vuélvemelo a decir rápido.
Te lo voy a decir de otra forma. Sombrero sobre sombrero, sombrero de rico paño. Si no adivinas ahora, no adivinas en un año.
Buena idea.
La cebolla.
¡Ah, la cebolla! Vale, llegan las noticias a Onda Madrid.
Un abrazo.
Hasta luego, Pedro.